Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 4 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en una noche de noticias y de comentarios, de opiniones, de todo lo que ha sido el día y de lo que está siendo esta semana. A las 11:30, Juan Antonio Alcalá daba una noticia que ahora mismo está abriendo ya las webs más importantes, entre ellas, por supuesto, marca.com. Casillas medita presentarse a las elecciones de la Federación Española de Fútbol. Alcalá, para el que se incorpore ahora al programa, ¿qué titulares recordamos sobre la noticia?
Yo creo que el titular más exacto seguramente es que Tebas quiere que Casillas se presente a las elecciones de la Federación Española de Fútbol. Tebas quiere que su candidato, el candidato de la Liga, sea Iker Casillas. Yo lo que haga o deje de hacer Iker Casillas lo contaremos cuando lo tengamos confirmado. De momento parece que simplemente se lo está pensando. Simplemente te hago en un minuto la intrahistoria de esta película. Es conocida de todos los oyentes y lo contamos aquí, llevamos muchos meses contándolo. La enemistad casi irreconciliable entre el presidente de la Liga, Javier Tebas, y el presidente de la Federación, Luis Rubiales. Bueno, saben también los oyentes que en el mes de marzo, antes seguramente de los amistosos de España, ante Alemania y ante Holanda, va a haber elecciones a la presidencia de la Federación para el periodo 2020-2024. Evidentemente, Rubiales se presenta a la reelección y Javier Tebas, que quiere quitarle la presidencia de la Federación a Luis Rubiales de una forma democrática, en una votación, empezó a preguntar hace bastantes semanas a mucha gente quién podía ser su hombre. ¿Quién podía ser el candidato perfecto para ganarle a Luis Rubiales en unas elecciones a la Federación Española de Fútbol? Le dijeron, evidentemente, tampoco hay que tener a muchos asesores o a muchos consultores, que tenía que ser alguien conocido, con carisma, un ídolo, que no valía un tecnócrata, un funcionario, un tío administrativo. Tenía que ser alguien pues joven, conocido, con carisma, ídolo, futbolista si puede ser, con redes sociales, con Instagram. Y fue el presidente de AFE, David Aganzo. Por cierto, en algo que le ha sentado muy mal a Rubiales, porque cuando Rubiales se va de la AFE, deja ahí como presidente a David Aganzo. Y ahora, pues, Aganzo no sé si se la clava o se la intenta clavar, porque fue David Aganzo, presidente de la AFE, el que le dijo textualmente a Javier Tebas, ni lo dudes, tu hombre es Casillas. No le dijo exactamente Casillas, le dijo con el apodo con el que algunos conocen en el mundo del fútbol a Iker Casillas, que no voy a decir yo aquí, pero le dijo que el hombre es Iker Casillas. Y a partir de ahí, pues Javier Tebas le gusta la idea y le gusta el nombre y le gusta el candidato. Hay que decir que Iker Casillas, Juanma, es embajador, es uno de los miles de embajadores que tiene la Liga.
No, pero este es especial.
Este es embajador especial premium, porque es, ¿no?, categoría Icon.
Icon.
Yo estuve en la presentación de Casillas.
Hola,
como embajador.
Efectivamente, sí. Es una Icon. Categoría un poquitín plus.
No, es la más.
Sí. Bueno, es la más. Bueno, evidentemente, es que el historial que tiene Iker Casillas en el fútbol español lo tiene muy poquita gente.
Tiene que ver también no solo con el palmarés, porque está por debajo de él, por ejemplo, pues Xavi o otra gente. Tiene que ver sobre todo con su impacto en redes sociales. Dicen que cualquier cosa que hiciese Iker Casillas en Twitter o en Facebook tenía muchísima difusión.
Evidentemente, tienen miles y millones de seguidores en redes sociales y es efectivamente categoría especial Icon de la Liga. Y Tebas lleva un tiempo rondándole al oído para que dé el paso y se retire definitivamente del fútbol. Sufrió un infarto que hace muy difícil, por no decir imposible, su vuelta a los terrenos de juego, y Javier Tebas le gustaría la retirada definitiva de Iker y que se presentara contra Rubiales. Yo no digo que la lucha electoral en marzo vaya a ser Rubiales contra Iker, porque eso es ir dos pasos por delante. Vamos a dar primero el primer paso y luego ya daremos el segundo. Iker se lo piensa. Hay quien le dice, eres el candidato perfecto, este es tu cargo, se acabó el fútbol, a partir de ahora en los despachos, un tío con un carisma brutal, presidente de la Federación, por ejemplo, Javier Tebas, y hay quien le dice, por ejemplo, su agente y representante, Carlos Cutropía, oye, cuidado, no vota el fútbol español ni vota la afición española, votan 145 tíos de la Asamblea General del Fútbol Español, que controla bastante bien Rubiales, que tiene a las territoriales, que te la puedes pegar, sí. Y piénsatelo bien. Y bueno, pues en esa ahí está la
Palomar.
Pues me parece bien que haya candidatos y que se pueda votar en todos los ámbitos, que no sean candidaturas únicas, pero a mí me gustaría que el que se presentara primero tuviera capacidad de gestión, que es lo principal que me parece para este tipo de organismos, bien sea la Liga o bien la Federación. No sé si Casillas lo tiene, sabemos que para muy bien, pero no sé si tiene capacidad de gestión. Y luego al venir ya marcado, al ser el candidato, ya lo está explicando Alcalá, el candidato de Tebas, pues es que parece que hay ganas de que Tebas mangonee. Y a mí me gustaría que el que se presente a la federación o donde sea, pues que lo haga por sí mismo, no por venir de parte de no sé quién. Yo espero que el fútbol se llevaran bien estas dos instituciones, pero de una manera natural, no porque uno imponga en el otro lado a su candidato. Y yo creo en la división de poderes, que la federación vaya por un lado y la Liga por otro, no lo que estamos viendo ahora, que es un espectáculo, pero que no se mangonee tampoco.
Cañizares, ¿te imaginas eso? ¿Un Casillas presentándose a las elecciones?
Bueno, a ver, yo hoy en día me imagino cualquier cosa, ¿no? Realmente hay pocas cosas que nos sorprendan, pero yo creo, supongo que lo primero, esto que le habrá dicho Tebas es, bueno, detrás de ti va a haber un equipo de gestión puesto por mí y no te vas a tener que preocupar de nada. Vamos a empezar por ahí, porque si no, yo creo que Iker no se podría ni plantear esto ahora mismo por lo que acabáis de decir Palomar, porque es un cargo de gran gestión donde las gestiones buenas obviamente se valoran y tienen un premio grande y las negativas no, y yo no creo que Iker sea capaz de gestionar esto recién llegado del fútbol. Ahora, yo creo que en ese sentido Tebas le protegerá, si es que es verdad que es su candidato, pues dirá, bueno, tú no te preocupes, que tú lo que tienes que hacer es ponerte tu corbata, poner tu mejor cara y tu personalidad, que es abrumadora, y a partir de ahí y gestionar. Yo creo que para él es un error, sinceramente. Primero porque no creo que sea capaz de echar a Rubiales en este momento. Cuando los presidentes lo hacen bien, normalmente continúan, y cuando incluso cuando no lo hacen bien, consiguen el apoyo de territoriales, consiguen el apoyo...
Yo no creo que la Asamblea sea impresionada porque sea Iker Casillas. Claro, o sea, es que no estamos hablando... Esto no es un voto popular, de repente, entre aficionados de fútbol.
Además, Juanma, claro. A ver, es que hay un matiz. O sea, si fuera Iker Casillas, sin tener, digamos, el respaldo de la Liga, sin venir de...
Claro, del enemigo.
...el icono de la Liga, pues sería quizás diferente. Pero vamos, yo comparto el consejo que le da a Carlos Cutropías, que yo creo que esto para Iker es una locura.
No. Yo no creo que lo vaya a hacer, ¿eh? Si yo tengo que apostar ahora mismo, yo creo que él no va a querer hacer eso.
Me cuesta. ¿Alguien cree que podría dar el paso, Iker? Luis, Susana, Senabre, ¿vosotros cómo lo veis?
Yo creo que todo puede pasar. ¿Por qué no? Que sería una pelea interesantísima, sin duda. Casillas sentado en un despacho es lo nunca visto, ¿no? Y vienen tiempos movidos, si es así, en la federación.
A mí, entre Iker Casillas y Rubiales, en principio elijo Iker Casillas en prácticamente todo. Pero claro, como presidente de la Federación Española de Fútbol, igual no entra en el prácticamente todo, ¿sabes? Porque es que efectivamente Rubiales lo está haciendo, con cosas discutibles, con alguna muy discutible, pero yo creo que mejor que Villar, incluso. Y Casillas no tenemos
bastante.
Muy claro. Sí, exactamente. Y Casillas no tenemos muy claro cómo lo iba a hacer. Y además es un poco lo que decís, es que tú te presentas a Eurovisión con los Rolling y no ganas, porque Eurovisión está completamente como está. Entonces, pues esto yo no sé si vas a ganar, porque necesitas apoyos.
Sí, yo también creo que...
Necesitas algo más que ser mediático, ¿no?
Sí, claro. Exactamente.
Que sí, que a los de las bastante territoriales mal, y a todos, no por ser Iker Casillas no te van a dar el voto, porque, que es Casillas, que es que fuimos campeones del mundo, ¿no? Que hay otros intereses que van más allá de que Casillas sea muy conocido y muy querido por todos. O sea,
Por ser posible, puede ser posible.
Tal cual. Hay que tener...
brutal y sorprendente, pero el concepto es equivocado del punto de partida. Sí. O sea, si el elemento básico es que tenga muchos seguidores en las redes sociales, pues que se presente el Rubius o Ibai o uno de estos.
No, alguna de las que han ido a Manchester tendrá también muchos seguidores.
Sí, también.
Sobre todo ahora.
Sí, sobre todo ahora. Fouto, ¿dónde estás, Fouto?
¿Qué tal, Juanma? Muy buena. Pues aquí estoy todavía en el Estadio Ramón de Carranza, casi saliendo ya.
Perfecto. Tú eres especialista en Tebas. ¿Te imaginabas una idea así de Tebas, en la cabeza de Tebas?
Sí, bueno, hay que decir que el presidente de la Liga sabía perfectamente que si va a proponer un candidato para luchar con Rubiales, tendría que ser un candidato fuerte, ¿no? Ha habido varios nombres que han sonado, pero sabe Tebas que no puede presentar a un cualquiera, que él tiene que presentar a alguien que le pueda hacer sombra a Rubiales, y cree que la persona idónea es ese nombre que ha adelantado Alcalá, ¿no? El de Iker Casillas. Otra cosa es lo que comentáis, que para ganar unas elecciones a la Federación Española hay que trabajarse muchísimo las territoriales, y ahora mismo la mayoría de las territoriales están con Rubiales, así que yo creo que ahora mismo es muy complicado, por no decir dificilísimo, que Rubiales no vuelva a ganar la selección.
Vale. Oye, Fouto, un partido a Fede Valverde.
Sí, bueno, lo confirmamos prácticamente la noche del partido, cuando leímos el acta, acuérdate que te pedí paso y te dije es un partido porque es una sanción de manual, o sea, no entiendo que se le esté dando tantas vueltas porque es algo que ya dijimos en la noche del domingo, ¿no? Es cierto que el acta fue condescendiente de Sánchez Martínez porque hay dos infracciones en una, pero solo recoge la de que evita una ocasión manifiesta de gol y por tanto el comité de competición, o en este caso la jueza única, porque es jueza única, no es comité de competición, el comité es la Liga, la jueza única en la Supercopa o en la Copa del Rey, le ha metido un partido porque es una sanción de manual y porque además es que no puede meterle ninguno más porque entonces entraríamos en rearbitrar y la jueza de competición lo que hace es sancionar con el acta del árbitro, que es lo que verdaderamente vale, y evitar una ocasión manifiesta de gol con una roja es tarjeta roja para Fede Valverde, para Salvi, para Juanma Castaño, para Mónica Marchante y para cualquier persona que juegue en cualquier equipo, pero si no fuera jugador del Real Madrid pues no estaríamos dándole tantas vueltas, pero vamos, es tan fácil como irte a cualquier acta de cualquier partido, ver lo que le ha caído a cualquier jugador que ha evitado una ocasión manifiesta de gol y que le ha caído un partido. Así que, sinceramente, no sé por qué la gente le está dando tantísimas vueltas a la sanción de Fede Valverde. De verdad, es ganas de remover toda la mierda, iba a decir. Pero bueno,
ya lo hemos calentado. Y
no, sí. él solo ha hablado.
Estabas tranquilísimo.
Te he dado paso con la noticia. Eres la única persona que contando una noticia acaba mosqueado.
Es verdad, sí, me he mosqueado yo mismo, pero porque, como estoy escuchando,
viendo... Te lo imaginabas lo que iba a venir, claro.
Y es que llevo leyendo toda la tarde y cuatro partidos, y le tenían que meter ocho y le tenían que meter en la cárcel, pero bueno, vamos a ver, pero es que de verdad, algún día alguno de verdad va a perder la cabeza, en serio.
No, la cabeza alguno ya la ha perdido.
Aparte, siempre le echan la culpa a la gente. Hay gente buena que lo interpreta a la primera sin problemas y no ha discutido.
Bueno, pero gente que le interpreta a la primera...
Siempre te pesa. Si pones una mano los que... Si pones una mano los que critican... No, mentira. Si pones una mano que hay 10 que critican y 100 que están de acuerdo, siempre te pesan más esos 10 que los 100.
Sí, sí. Tal cual.
No, hombre, claro, sí, pero bueno...
Tienes que cambiar foto. Tienes que...
Mal, pues mal.
Tienes que...
No cambias.
Es que hacer yoga y tal.
Que os digo una cosa, que también vale para cuando se quejen el Real Madrid y cuando filtren que es que los árbitros están en contra del Madrid. Oye, perfecto. Que no. O sea, que la sanción del comité es de manual y que lo dijimos el domingo por la noche, el acta arbitral
vale.
Fue muy condescendiente con Fede Valverde. Ya está.
Pues, Fouto, muchas gracias.
Bueno, pues nada, hasta dentro de un rato.
Ah, vuelves a entrar en el programa, es verdad.
Sí, sí, es que voy de camino a Sevilla. Pero bueno, ya me vas dando paso cuando quieras.
¿Vas en coche a Sevilla? ¿Estás yendo en coche a Sevilla?
Sí. Y mañana me voy a Almería.
¿Estás haciendo la vuelta a Andalucía en bicicleta o algo? ¿Qué estás haciendo?
No, hijo, es que hay vuelo directo desde Sevilla, no desde Cádiz, para ir a Almería.
Ah, vale.
Contarlo todo.
Vale. Me encanta. Luego hablamos. Fouto, tira para Sevilla.
Bueno, pues muy amables, ¿eh? Hasta luego, adiós.
Venga, hasta luego.
Dios mío, está muy mal, ¿eh?
Está peor, ¿eh?
Sí.
El personaje se ha comido a la...
Miguel Ángel... No, en este caso es así, ¿eh? O sea, no...
Sí, es así. Mira así de fábrica.
Sí. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Hazard ha pisado el terreno de juego?
Sí, 51 días después. Buena noticia para el belga, que se recupera de esa lesión en el tobillo que se produjo el 26 de noviembre contra el Paris Saint-Germain, y se confirma un poco lo que te contaba ayer, ¿no? No hay plazo todavía definitivo, se espera que poquito a poco se vaya incorporando al trabajo de grupo, que vaya jugando los primeros minutos, a ver si puede ser en el derbi del próximo 1 de febrero contra Atlético de Madrid, y como le ha pedido Zidane, y esa es la expectativa que hay dentro del vestuario, que ya esté a tope al 100% para jugar los 90 minutos cuando llegue la ida del Manchester City. Quedan para entonces 6 jornadas de liga y poco a poco el belga, que por cierto ha recibido el premio, fue galardonado a finales del año pasado como mejor jugador belga a través de votaciones de aficionados en la página web de su país, de la federación. Hoy ha recibido ese trofeo y, como digo, una buena noticia para el vestuario del Real Madrid. Hazard parece que empieza un poco a ver el final del túnel y a poder empezar a trabajar sobre el césped.
Uh-huh. Bueno, es una buena noticia para el Madrid. Por cierto, una de las noticias del día es que el Sevilla, el sábado a las 4 de la tarde, le va a hacer el pasillo de honor al Real Madrid por ser supercampeón de España. No, yo no recuerdo si en esta... Sí, claro, si en esta competición, como era en verano, claro, no sé si luego se hacía pasillo en la primera jornada de liga y tal o algo así. Seguro que habría pasillo. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal? Buenas noches.
Un gesto de elegancia por parte del Sevilla, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Educación, ¿no?
Sí. ¿Tú estás a favor?
Yo siempre estoy a favor de la educación. Es que no sé por qué os llama la atención que el Sevilla...
No, porque como ha habido tantos problemas últimamente con los pasillos, que si...
Sí, pero
es
eso de... No, perdona.
Es que el Sevilla podría decir, yo es que no juego esa competición.
No, perdona. Eso de gente acomplejada, de gente cateta, de gente que no tiene ni ve. En el Sevilla hay educación, va la gente al colegio. El Real Madrid ha ganado un título y se le hace un pasillo, por supuesto. Vale. Que no tiene más historia. Lo que pasa es que en este país de mal educado ya... Lo normal es extraño, ¿no? O sea, es que no entiendo nada. Don José Castro ha ido al colegio y efectivamente el Sevilla le hace el pasillo. El problema es que después le haga el pasillo también durante los 90 minutos, que es lo que suele ocurrir en el Bernabéu. Sí. Ese es el problema, no el pasillo anterior. El problema es el pasillo que le hace el Sevilla al Madrid en el Bernabéu habitualmente.
Es verdad que tengo esa sensación cuando me dicen partidazo Real Madrid-Sevilla.
No es partidazo. Son los tópicos del periodismo capitalino. Partidazo. No existe el partidazo porque el Sevilla jamás
Sevilla-Real Madrid
gana.
Sevilla-Real Madrid es partidazo. Pero
no es partidazo.
No, Sevilla-Real Madrid.
Sevilla-Real Madrid.
Sevilla-Real Madrid, sí.
Ah, bueno, Sevilla-Real Madrid.
Están todos enfadados
sí,
hoy aquí.
Sí, pero Real Madrid-Sevilla no.
No, Real Madrid-Sevilla no. Eso para que vendáis unos titulares. Real Madrid-Sevilla no es ningún tipo de partidazo. Es más, aquí se teme otro ridículo más. Vayan a... Que el Marca saque mañana las estadísticas, simplemente. Vayan a las estadísticas. Esto no es una cuestión mía. Pero bueno, se le hace el pasillo. Juanma, que estás empeñado con el tema del pasillo.
No. Era por preguntarte a ver qué te parecía. O sea, no, vienes con la moral muy baja, por lo que veo.
No, la moral no. Yo no tengo ni moral ni nada. Simplemente acudo a las estadísticas. Y las estadísticas dicen que el Sevilla, cada vez que va al Bernabéu, hace el ridículo. Eso dicen las estadísticas. Eso no lo digo yo. Eso dicen las estadísticas.
Vale.
Después el pasillo es muy fácil. Si uno siente uno el televisor en el minuto a las 4 y 10 segundos y ya no ve el pasillo.
Sí, eso es verdad. Pues nada, ya veremos cómo es el partido. Gracias, un abrazo.
Adiós, un abrazo muy fuerte.
Bueno, es otro ejemplo del vuelo que ha cogido este torneo, en el nuevo formato y en el nuevo país.
Sí, tremendo. Esto es el pasillo del Sevilla mérito de Rubiales también, ¿no?
Lo acabas de decir tú. Nadie se acuerda si el quien jugara o ganara el torneo en Marrakech hubo pasillo al día siguiente o no. Y ahora se plantea que el Sevilla viene al Bernabéu y se va a ver pasillo al ganador.
Alcalá, te voy a decir una cosa. La idea de Rubiales para mí tiene todo el sentido. Estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que argumenta él cuando defiende su competición. Aquí hay algo fundamental para que las competiciones sean grandes, y es que los equipos se la tomen como tal. Y los cuatro equipos...
¿Se la han tomado los cuatro o no?
Se la han tomado, hombre, como tal. Y eso es lo que más ha engrandecido a esta Supercopa.
Bueno, que le pregunten a Valverde. O sea, Valverde está en la calle por una derrota en la Supercopa.
Efectivamente. La actitud de los equipos es lo que ha mejorado, sobre todo en la competición, respetando también el formato, que para mí el único problema que tuvo fue el momento del anuncio, que aunque Rubiales dijo que en febrero ya anunció, hasta la asamblea de abril no se formalizó, y yo creo que eso es demasiado tarde y que debería de haber de alguna forma haberlo hecho antes de la temporada para que saber cada uno y demás, y no se llevarse la sorpresa, por ejemplo, que se llevó el Valencia, que ha enfadado mucho a la afición del Valencia.
Oye,
pero dicho esto, los equipos son los que fortalecen el torneo.
Miguelito, ¿querías decir que había más jugadores que han salido hoy al terreno de juego a entrenar?
Sí, ha habido hoy mucha actividad al margen del grupo, porque también ha empezado a correr, por ejemplo, Marco Asensio, que ha protagonizado otra gran alegría esta mañana en Valdebebas. El próximo día 25 se van a cumplir 6 meses exactos de esa desgraciada lesión en el ligamento cruzado anterior y en el menisco externo de la rodilla izquierda, que se produjo en la temporada en Estados Unidos. Le pueden quedar aproximadamente 2 meses para reaparecer, tampoco hay una fecha clara, pero como digo, ha estado trotando ya.
6 meses ya, ¿eh?
6 meses, como pasa el tiempo. Sí, y luego Ramos, ya contábamos el fin de semana, que salió cojeando de Lleida después de la final contra Atlético de Madrid. Está en tratamiento con los fisios, pero esta mañana ya se ha calzado las botas, ha estado corriendo, quedan 2 entrenamientos y vamos a ver si llega para el partido ante el Sevilla, en el que hay problemas.
Me están diciendo justo ahora que creen que va a jugar.
Sí, es lo que decíamos el otro día, que Ramos era pesimista, pero que a ver cómo evolucionaba, y que es el Sevilla, y que evidentemente si se ve con buenas sensaciones, ha remitido bastante la inflamación, pues a lo mejor no hay que descartarle. Uh-huh. Y luego vamos a ver cómo evolucionan los delanteros, Juanma, para terminar, porque Benzema sigue trabajando al margen del grupo, se espera que pueda formar parte de la convocatoria al menos, Jovic sigue en el gimnasio con esa rozadura en el pie, y no creo yo que Mariano sea titular, se ha dado cuenta el Sevilla, pero insisto, de momento Benzema y Jovic no tienen asegurada su presencia en la lista de convocados.
Portada de Marca mañana, Van de Beek atado, el traspaso se ejecutará en junio por 55 millones de euros, hablan del Madrid evidentemente. El acuerdo con el futbolista se cerró el pasado mes de agosto, el Ajax ha rechazado ofertas del United y del Tottenham porque el pacto con el Real Madrid está cerrado. Van de Beek atado. Palomar, ¿salís con esto?
Sí, sí, así es. Ya se habló durante el verano, me parecía que había dudas. Al final en Madrid lo que en verano vio es que había algo de sobrepoblación ahí en esa posición, puesto que este jugador también mira un poco hacia adelante, y al Ajax le venía bien quedárselo un año. Entonces el Ajax dice, vale, tranquilo, lo aguantamos nosotros un año, no vamos a escuchar ofertas de nadie. Priorizamos la oferta del Madrid y por 55 kilos en el mes de junio está prácticamente cerrado.
Pues esa es la portada de mañana. Y de lo que no sabemos nada todavía es dónde se va a jugar el partido Unionistas-Real Madrid de Copa, que es el próximo miércoles a las 9 de la noche. Unionistas de Salamanca. Ya saben el lío que hay en Salamanca, que hay dos equipos. Uno es el Unionistas, otro es el Salamanca. El Salamanca tiene propiedad mexicana, que además es el dueño del El Mántico, un campo con capacidad para 17.000 personas, y justo al lado de ese campo hay otro municipal que se llama Las Pistas, que tiene capacidad solo para 4.000 y que para de alguna forma adecuarlo para el partido habría que poner gradas supletorias y mejorar la iluminación, pero claro, es que los clubs se llevan fatal entre ellos. No puede haber un partido del Unionistas en el Mántico porque ni uno quiere jugar allí ni el otro le quiere dejar el campo. Uno de los socios fundadores del Unionistas es Miguel Ángel Llamas. Hola, Miguel Ángel.
Muy buenas, Juanma.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, contento además porque acabamos de ganar un partido esta noche, o sea que fenomenal.
¿Ha jugado Unionistas esta noche?
Sí, sí, hemos ganado 1-0 al Baracaldo y hemos salido del descenso, o sea que estamos de enhorabuena.
Perfecto. Mañana va la federación a las instalaciones para ver si dan el visto bueno a que se juegue en el campo de Las Pistas. Así se llama la instalación municipal, ¿no?
Efectivamente, es un campo municipal que tiene unas pistas de atletismo con una capacidad aproximada de 4.000 personas. Y bueno, ahí es donde queremos jugar y somos optimistas. Creemos que tanto la federación como las demás instituciones implicadas, pues van a dar el OK.
Oye, una cosa, me han dicho que los focos de las torretas de la luz están apuntando a las pistas de atletismo, no al campo, ¿eso es verdad?
Pues es verdad, porque claro, la instalación está pensada para otro deporte, para el atletismo, pero bueno, me consta que...
¿Se pueden mover?
Pues yo creo que la solución, no soy experto en el tema, pero creo que la solución va a estar en añadir nuevas torretas. De todas formas, la directiva está en ello, lleva trabajando arduamente todo el día, también el día de ayer, y creemos que eso no va a ser un problema.
¿Vosotros entendéis que es muy difícil que el resto del planeta comprenda cómo puede ser que se juegue en un campo que tiene 4.000 espectadores de capacidad y que le tiene que poner gradas supletorias para llegar a 8.000 o lo que sea, cuando hay a 30 metros o a 50 metros... un campo perfectamente adecuado que tiene capacidad para 17.000.
Bueno, hay que explicar que... Yo entiendo que es difícil de comprender, pero hay que explicar que Unionistas es un club que defiende el fútbol popular, que ha llegado hasta aquí en poquito tiempo, en 6 años, y ha conseguido pues unos logros que consideramos que son muy importantes. En 6 años hemos ascendido 3 veces y ahora nos vamos a enfrentar al todo un Real Madrid. Nosotros lo hemos hecho desde la humildad, desde una serie de principios y valores que defiende el fútbol popular, y lo hemos hecho jugando en casa, jugando en las pistas, y creemos que en la Copa del Rey pues hay que mostrarse como somos, sin artificios, y esta es nuestra casa y es lo que queremos mostrar al mundo del fútbol.
Ya, pero bueno, tampoco es vuestra casa, es del ayuntamiento, o sea, es una instalación municipal, ¿no?
Sí, pero bueno, también es verdad que el Estadio del Mántico es de una empresa privada de desarrollos empresariales deportivos que se la cede al salmantino, Salamanca CFUDS. Por cierto, una empresa en la que está Agapito Iglesias a través de su hijo. Yo creo que en Zaragoza no se entenderán los recelos que nos produce, y donde juega un equipo, el Salamanca CFUDS, que trata de usurpar la memoria de la desaparecida Unión Deportiva Salamanca. Nosotros no estamos de acuerdo con esa forma de ver el fútbol. Nosotros respetamos la memoria de la Unión Deportiva Salamanca y nos produce mucho dolor pisar ese campo donde se usurpa la memoria de la Unión.
Vale, dime una cosa, ¿cuánto cuesta jugar en las pistas? Porque esto hay que poner gradas y hay que ponerle luz. ¿Eso cuánto cuesta?
Bueno, las estimaciones que ha trasladado la directiva pues son en torno a los 60.000, 80.000 euros.
¿80.000 euros? ¿Y esto quién lo paga?
Bueno, un grupo de socios hemos hecho una iniciativa para ayudar a la directiva, porque somos conscientes de que han recibido muchísimas presiones del alcalde, que sobre todo que ha actuado de manera errónea, y desde luego que el club pues tiene recursos para hacer frente, y bueno, lo que viene diciendo el presidente es que lo comido por lo servido, pero es que claro, nosotros nos regimos por otros valores, no todo es dinero, y nosotros pues lo que queremos es defender otra visión del fútbol, queremos mostrarnos como somos y queremos disfrutar de un partido histórico.
¿Pero habéis abierto como una especie de crowdfunding de estos para recaudar dinero?
Pues sí, hemos creado una iniciativa, un grupo de socios que se llama Unionistas Fila Cero, a través de las redes sociales se puede acceder, y bueno, en poquitas horas llevamos casi 500 euros, con lo cual estamos muy contentos.
Todavía os quedó poco, ¿eh? Hasta los 80.000.
Sí, bueno, nos hemos marcado un objetivo de conseguir unos 20.000 euros, pero en poquito tiempo, en poquitas horas, llevamos ya cerca de 500 euros y toda ayuda es poca. Unionistas es un club muy humilde que además, si se incurre en déficit al término del ejercicio presupuestario, la directiva tiene que poner dinero de su bolsillo, con lo cual toda ayuda es poca y lo que queremos es, sobre todo, no traicionarnos a nosotros mismos. Creemos que Unionistas ha llegado hasta aquí de una forma, defendiendo el fútbol popular, defendiendo la participación democrática y respetando la memoria de la UDS. Y lo que no vamos a hacer es, porque el alcalde o cualquier otro quiera hacerse la foto en otro lugar, pues traicionarnos a nosotros mismos.
Y una cosa, si mañana va la federación para allí y dice, oye, no, aquí no se juega el partido, ¿qué hacéis?
Bueno, Unionistas sobre todo es un club de y para Salamanca, por lo tanto la prioridad sería jugar en Salamanca. Buscaríamos alternativas en ese sentido. Nosotros también, esta iniciativa de crowdfunding lo que pretende es abrir las pistas a que más salmantinos puedan apoyar este proyecto y puedan ver un partido histórico. Por eso nuestra prioridad sería jugar en Salamanca.
La federación no va a decir eso, Juanma.
La federación va a decir lo que hemos contado al principio, que
la
es
federación
que
dice
vale,
que
okay.
El espíritu de esta nueva competición y de la nueva copa
es precisamente esto.
Es precisamente que se juegue en las pistas. O sea,
que el Madrid vaya
y se cambió el formato a partido único y en el campo del equipo de menor categoría y tal, para que el Barcelona vaya a Ibiza y el Atlético de Madrid vaya al campo de la Cultural y el Madrid vaya a Salamanca.
Sí, pero si no hay luz es otra historia.
No, pero van a poner luz. Van a ponerla.
Entiendo que Unionistas, si no tiene una luz con la que se pueda disfrutar del partido, lo que estáis haciendo es jugar en horarios diurnos, ¿no? Toda la liga. Pero si no, el único problema que puede haber es el problema de la luz.
Pero si el problema es el dinero. Si ponen la luz pagando, pues se ponen unas torretas de luz nuevas.
No va a ser un problema, yo creo. La luz la vamos a poder pagar y además se han jugado otros partidos a esas horas. Sobre todo yo creo que el problema viene por la televisión. Pero ya digo, las luces las vamos a poder instalar y no va a haber problema por ahí.
El problema viene por la televisión porque es se ha hecho también, por cierto, esto también es noticia, el reparto de los operadores de televisión. Esta es la primera opción que han elegido para esta ronda eliminatoria las televisiones que tienen los derechos. Mediaset ha elegido como primera opción este encuentro en Salamanca del Real Madrid.
Tú, Luis, que mandas mucho en Mediaset, ¿te estás tomando alguna decisión en torno a esto?
He pedido el Unionista Real Madrid.
Evidentemente, han pedido este partido y, claro, por el horario tiene que haber una buena iluminación. Pero vamos, en cuanto se garantice una buena iluminación... Claro, y los técnicos o la productora de Mediaset diga que ok...
Pero, por ejemplo, Mediaset podría... Todos los focos que hay en el plato de Gran Hermano los pueden llevar para ahí ese día y, vamos, claro, no hay ningún problema.
Pues lo voy a pedir.
¡Claro!
No, vale. Lo vas a ordenar.
Mira, en el partido del Unionista hoy se cantaba esto.
¡A Copa Unionista! ¡Jugamos en las pistas! ¡A Copa Unionista! ¡Jugamos en las pistas! ¡Aquí juega el Madrid! ¡Aquí juega el Madrid!
Aquí juega el Madrid, la Copa es de Unionistas, jugamos en las pistas. Pues son los cánticos de la afición que quiere que el partido se juegue allí, en las pistas, el miércoles a las 9 de la noche. Pues nada, Miguel Ángel, mañana la federación dará el ok y vosotros a recaudar pasta y a contratar las torretas de la luz y gradas supletorias y a disfrutar.
Pues muchísimas gracias por el apoyo y el espacio que nos dais.
Sí, hombre, es que nosotros somos también un programa muy popular, muy crowdfunding también.
De verdad, ¿eh?
Sí.
Nos han llegado muchas opiniones y el trato que nos habéis dado, excelente.
Pues muchas gracias. El mismo gracias que recibimos por parte vuestra. Un abrazo, Miguel Ángel. Adiós.
Abrazo,
12 y 32, partidazo, cadena COPE, Alberto Arauz.
Dice un oyente, a ver, llamadme loco si queréis, pero ¿qué sentido tiene jugar la Copa en el campo del equipo pequeño si luego le imponemos requisitos de primera división?
Es verdad.
Diego, si Unionistas se enfrentara a otro equipo, daría igual el tema, pero como es el Real Madrid, todo parece mal. Que jueguen ahí, el Depor jugó el sábado y no hubo ningún problema. Miguel Ángel dice, Casillas podría presentarse a las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol. Vaya tela, ya puestos, que se lleve de vicepresidente a Florentino y de director general a Zizou. Manu, por el mero hecho de ser candidato de Tebas, me niego a aceptar a Iker Casillas como presidente de la federación. Para eso me quedo con Rubiales. José Ángel dice, anda que Rubiales antes de ser presidente tenía un bagaje inconmensurable como gestor. Vamos, una locura. Había presidido las corporaciones más grandes del mundo. Vaya tela, señores. Alejandro le decía a Víctor que en la Supercopa de 2007 el Sevilla le ganó 3-5 al Madrid en el Bernabéu. Y un oyente nos dice, sois los mejores, llevo 2 días que tengo que conducir a estas horas con mi pareja, la cual nunca os había escuchado, y os la habéis ganado, ya tenéis otra oyente más, felicidades líderes, un saludo de María y de Darío.
Hombre, María y Darío, pues un beso para María y Darío, nos encanta que vayan sumándose gente a la familia del partidazo.
Sí, señor.
Pues son las 12:33, esto continúa.